El apartado 3 del artículo primero del título preliminar de la Constitución española dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. En los siguientes minutos, María Isabel Martín de Llano, profesora de Derecho Constitucional, explicará las características de la monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978 y las distintas funciones que la Constitución atribuye a la corona, donde el monarca se convierte en órgano moderador y arbitral del resto de poderes.
Buenos días. Hoy, dentro del contenido de la asignatura de Derecho Constitucional 4, vamos a explicar, en primer lugar, los caracteres que reviste la monarquía parlamentaria prevista en la Constitución española de 1978, dada la trascendencia que como forma política del Estado tiene. Asimismo, haremos una breve referencia a las distintas funciones que la Constitución atribuye a la corona como órgano constitucional del Estado. Debemos señalar, en primer lugar, que la monarquía parlamentaria es el resultado histórico de las transformaciones que desde el siglo XVIII ha sufrido la monarquía al tratar de compaginar el principio monárquico con el principio democrático. Así, en un primer momento, la monarquía absoluta conllevaba que el rey concentrara todos los poderes, situándose incluso por encima de las leyes, pues era fuente de todo el derecho. Posteriormente, en la monarquía constitucional limitada, se limitan los poderes absolutos del monarca mediante el principio de separación de poderes, de forma que el rey ejerce el poder ejecutivo, el parlamento el poder legislativo y los jueces el poder judicial. Si bien el monarca continuaba manteniendo ciertas prerrogativas en materia legislativa al tener derecho de veto a la hora de sancionar las leyes. La tercera fase en la que nos encontramos actualmente es la monarquía parlamentaria, donde el monarca se convierte en órgano moderador y arbitral del resto de poderes. Es decir, paulatinamente se ha ido imponiendo la concepción democrática de que siendo el Parlamento el órgano que representa la voluntad del pueblo, el poder ejecutivo deriva del órgano parlamentario en función del resultado de las elecciones y responde políticamente ante él. De forma que el gobierno debe contar con la confianza del Parlamento para poder llevar a cabo su función, pero ya no depende del rey. El artículo 1.2 de nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y continúa el artículo 1.3 afirmando que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, lo que pone de manifiesto que el principio democrático es la esencia y fundamento del régimen constitucional español, que conlleva que el rey sea considerado como el titular de un órgano más del Estado, la corona. Pero el rey deja de ser soberano, de forma que su actuación se halla delimitada por la Constitución y por el resto del ordenamiento jurídico. En la actualidad, el rey no tiene poderes propios, sino que sus funciones son regladas y sus actos son debidos. De ahí que se afirme que el rey reina pero no gobierna. La monarquía es una institución independiente y neutral, pues no deriva de la elección entre partidos, fuerzas o corrientes políticas, ni es encarnada por personas ligadas a ellos, sino que tiene un tipo de legitimación distinto del que deriva del método democrático cifrado en la elección, puesto que la Constitución recoge la existencia de una dinastía histórica cuyo heredero legítimo se convierte jurídicamente en símbolo de la unidad y permanencia del Estado. En este sentido, la monarquía forma parte de la Constitución sustancial en tanto en cuanto la identidad nacional, y tal y como es percibida, y en consecuencia, aceptada libremente por el pueblo, incorpora la idea de la unidad del Estado, en sus aspectos históricos, territoriales y comunitarios, y la de la permanencia a lo largo del tiempo de la institución monárquica. La monarquía no es ni puede ser, por tanto, un factor o agente político semejante a las fuerzas políticas y sociales. Es, por el contrario, una institución de la que puede servirse la sociedad nacional para expresar y reforzar el sentido de unidad y continuidad políticas e históricas. Ahora bien, al configurarse la corona como un órgano del Estado, la Constitución le atribuye una serie de funciones. Así, el artículo 56.1 de la Constitución establece que el rey ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes, afirmación que comporta dos elementos. Por una parte, el rey, como poder moderador, posee unas competencias tasadas, más allá de las cuales no puede actuar. Y además, todos sus actos deben ser refrendados por las personas designadas constitucionalmente para ello. Por otra parte, aunque sus funciones están tasadas fundamentalmente en la Constitución, no se trata de competencias cerradas, ya que al señalar este artículo que posee también las que expresamente le señalen las leyes, se deja una puerta abierta a que legislativamente se le atribuyan otras competencias que deberán estar en consonancia con la Constitución. En este sentido, el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Ello no significa que el rey tenga carácter de órgano supremo en sentido jurídico y pueda intervenir en la formación de la voluntad de otros órganos o pueda decidir sobre la constitucionalidad del contenido de los actos de dichos órganos, sino que el rey detenta la función moderadora como magistratura de influencia en los engranajes constitucionales, pero sin que pueda imponerse a los órganos previstos constitucionalmente, es decir, sin que pueda derivarse de ella un auténtico poder decisorio. Esta función moderadora la ejerce el rey fundamentalmente en relación al gobierno y se concreta en el artículo 62G de la Constitución, cuando afirma que el rey tiene derecho a ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del presidente del gobierno. Por otra parte, la función arbitral del rey se caracteriza por la neutralidad política. Y aunque es más amplia que la función moderadora, únicamente se podrá utilizar en determinadas ocasiones con el fin de corregir el mal funcionamiento o el bloqueo de las instituciones del Estado. Esta función arbitral requiere tres condiciones básicas. La actuación del rey será pública y no confidencial. En segundo lugar, tal función comporta un margen de discrecionalidad por parte del rey, pero no se ejerce fuera de la Constitución, sino en razón de una competencia genérica reconocida en la misma. Y tercero, únicamente debe utilizarla en situaciones excepcionales en que se ponga realmente en peligro el funcionamiento regular de las instituciones. Aunque nuestro texto constitucional no lo prevé, debemos señalar que la doctrina incluye dentro de la función arbitral los mensajes que el rey dirige a las instituciones del Estado, al pueblo español y a aquellos que pronuncia en sus viajes oficiales al extranjero. Junto a esta función moderadora y arbitral, la Constitución atribuye al rey otras funciones que se agrupan en tres grandes grupos: funciones del rey en relación con las Cortes Generales, funciones del rey en relación con el gobierno y funciones del rey en relación con la justicia. Vamos a comentar cada uno de estos tres grupos de funciones. En relación con las Cortes Generales, al rey le corresponde sancionar y promulgar las leyes. El rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado en cuanto a aparato de poder soberano y organizado de la comunidad. Por eso a él le corresponde sancionar y promulgar las leyes. Ahora bien, la sanción regia se mantiene por pura reminiscencia histórica, ya que mientras en la monarquía constitucional el rey tenía poder para vetar las leyes aprobadas por el Parlamento, en la monarquía parlamentaria al rey no se le reconoce ese poder, por lo que la sanción es un acto debido al que el rey no puede oponerse. En cuanto a la promulgación, es el acto mediante el cual el rey da a conocer a los demás órganos del Estado y a todos los ciudadanos que las Cortes Generales han aprobado una nueva ley. Ambos actos, sanción y promulgación, son simultáneos, aunque distintos. Así, cuando una ley es publicada en el Boletín Oficial del Estado, lo primero que se lee es lo siguiente: Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo a sancionar la siguiente ley. Otra función del rey es convocar las Cortes Generales, al inicio de cada legislatura, tras la celebración de elecciones generales. En esta apertura de la legislatura, el rey dirigirá un mensaje institucional a las Cortes reunidas para ese acto en el Congreso de los Diputados. También le corresponde al rey disolver las Cortes Generales, cuando lo proponga el presidente del Gobierno, cuando se produzca la reforma de la Constitución por el procedimiento agravado o cuando, tras la celebración de elecciones generales, transcurrido el plazo fijado en la Constitución, el Congreso de los Diputados no hubiese elegido a nadie presidente del Gobierno. Finalmente, en relación con las Cortes Generales, al rey le corresponde la convocatoria de elecciones generales, pero siempre en los términos previstos en la Constitución, por lo que carece de discrecionalidad para convocar elecciones. Dentro del segundo grupo de funciones, esto es, las funciones que se le reconocen al rey en relación con el gobierno, al rey le corresponde proponer al candidato a presidente del gobierno, nombrarlo y poner fin a sus funciones. Así, tras la celebración de las elecciones generales, el rey llama a consultas a los representantes de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y tras entrevistarse con cada uno de ellos por separado, el rey decide qué candidato podría contar con el apoyo del Congreso de los Diputados para ser elegido presidente del Gobierno. Hemos de señalar que esta competencia tiene un marcado carácter arbitral, especialmente significativo en los casos en que no haya una clara mayoría parlamentaria tras las elecciones a las Cortes Generales. Una vez propuesto el candidato a presidente del Gobierno y tras su elección por el Congreso de los Diputados, el rey procederá a su nombramiento. una vez finalizada la legislatura o en los demás casos previstos en la Constitución que supongan el cese del presidente del Gobierno, el Rey pone fin a las funciones de éste mediante Real Decreto. Además de nombrar al presidente del Gobierno, al Rey le corresponde nombrar y cesar a los ministros, aunque la elección de estos es competencia exclusiva del presidente del Gobierno, sin que el Rey tenga capacidad decisoria alguna en la formación del Gobierno. También le corresponde al monarca conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes, funciones ambas eminentemente simbólicas. Por otro lado, el Gobierno debe informar al Rey de los asuntos de Estado. Por ello, se ha reconocido el derecho del Rey a solicitar al Gobierno los informes, dictámenes y asesoramiento que estime oportuno en relación con aquellos asuntos que considere de importancia política. Y a su vez, el Gobierno le informa regularmente de los asuntos de Estado mediante reuniones semanales, previéndose incluso la posibilidad de que el propio Gobierno solicite al monarca que presida alguna reunión concreta del Consejo de Ministros. Otro acto debido del Rey es la expedición de los decretos acordados en el Consejo de Ministros, sin que pueda enjuiciar si el contenido de la disposición que se le pasa a la firma contradice o vulnera normas de rango superior. Por otra parte, aunque la Constitución atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, se trata de algo simbólico, puesto que la dirección de la Administración Militar y Defensa del Estado es competencia del Gobierno. También le corresponde al Rey manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados. Se trata de una función de representación del monarca como jefe del Estado en el ámbito internacional, pero sin que en ningún momento él intervenga en la negociación y en la autorización del tratado, sino que se limita a manifestar la voluntad de las Cortes Generales. En el mismo ámbito internacional, como representante del Estado, el Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, al tiempo que los representantes extranjeros se acreditan ante él. Por último, dentro de las funciones del Rey en relación con el Gobierno, al monarca le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y firmar la paz. Finalmente, en cuanto a las funciones del Rey en relación con la justicia, al Rey le corresponde ejercer el derecho de gracia sin que quepan indultos generales. Se trata de una función totalmente limitada, ya que quien decide otorgar el indulto es el Consejo de Ministros. Igualmente, el Rey nombra al presidente del Tribunal Supremo, pero siempre a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado a propuesta del Gobierno, no teniendo el Rey ningún poder decisorio en la elección de las personas llamadas a ejercer dichos cargos.